Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy, en el programa dedicado a la asignatura de prehistoria y protohistoria de la Península Ibérica, de una fase de la protohistoria ibérica que sin duda resulta emblemática de nuestra historia general. Es la cultura ibérica. Y la cultura ibérica, cada vez mejor conocida, presenta un registro arqueológico amplio, diverso, complejo, pero con una característica que quizá la diferencia de toda la protohistoria y la prehistoria anterior, en el sentido de que aporta de muchas de sus características, costumbres, incluso de cuestiones particulares y privadas, imágenes a través de la cerámica, imágenes a través de la escultura, imágenes que nos transmiten como flashes, como momentos concretos del mundo ibérico. Nos acompaña hoy, tenemos esta suerte, una especialista de primera línea en el mundo ibérico, que es la profesora Teresa Chapa, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, Teresa.
Buenos días, Mario.
Bien, pues desde este punto de vista de las imágenes, que es el título del programa que tenemos, vamos a tratar de aclarar un poquito el mundo ibérico, su estructura, sus culturas, sus costumbres, etcétera. Y quizá uno de los elementos más importantes y más ricos y más diversos sea su cerámica, ¿verdad?
Desde luego, una de las manifestaciones más llamativas del mundo ibérico es la cerámica, porque presenta unas características que hasta entonces eran completamente desconocidas en el mundo de la prehistoria peninsular. Para empezar, tenemos que pensar que después de la colonización fenicia se introduce el torno de alfarero en la península y, por lo tanto, las cerámicas adquieren una vistosidad y una posibilidad de decorarlas con figuras, con temas geométricos, con imágenes, que precisamente creo que es uno de los temas que hoy vamos a tratar.
Sí, en esas cerámicas, como en toda la cultura ibérica, pero hoy particularmente, se expresan con claridad las influencias que de alguna manera constituyen la naturaleza de la propia cultura ibérica, ¿no? El mundo oriental, a través de lo fenicio, cartaginés, de lo griego, y también el mundo europeo, parte de lo céltico, y todo eso confluye en unas decoraciones, en unas formas, en unas pastas que dan una variedad y una vistosidad a la cerámica ibérica extraordinaria, ¿no?
En general, podemos decir que la cultura ibérica es reacia a representar temas muy barrocos o muy ricos hasta su última fase, por influencia seguramente de las guerras púnicas, de la entrada de la península en el panorama internacional que supone la lucha de Cartago contra Roma. A partir de ahí empezamos con una serie de cerámicas, sobre todo en la zona de Levante, del sureste, ¿no? Las cerámicas que llamamos de Liria, las cerámicas de Elche Archena, que son enormemente ricas y que añaden al repertorio geométrico que era habitual con anterioridad el uso de personajes divinos, de la aparición de la divinidad, de una riquísima representación botánica, de la representación de animales, tanto reales como simbólicos, y realmente nos están hablando de lo que era la ideología y la religión de esas personas, ¿no?, que habitaban en la península, en esta zona del sureste, durante al menos los siglos anteriores a la dominación romana.
Sí, porque estas cerámicas sirven en ocasiones, si estudiamos y vemos los títulos de las publicaciones ibéricas sobre cerámica, tanto para la expresión de valores generales como la religión, como a veces de cuestiones particulares muy concretas como el tipo de armamento o el tipo de peinado incluso, o cosas muy concretas, es decir, que reflejan tanto los conceptos generales como a veces cuestiones muy particulares, ¿no?
Estas cerámicas con una decoración tan rica, en general es que hay que pensarlas no como dentro del ajuar doméstico de una familia, sino como dentro de edificios de carácter religioso, como ofrendas que hacen las personas de más alto rango social ante la divinidad y para que participen en las actividades rituales. Entonces, incluso sabemos que existieron vasos de encargo, es decir, algunas personas que querían que fueran representados determinados temas y contrataban a determinados pintores que realizaban la decoración de las cerámicas conforme a los aspectos que ellos les dictaban. luchaban. Entonces, sí, los personajes eran guerreros o se quería desarrollar algún tipo de ritual que favoreciera a un grupo durante sus enfrentamientos en la guerra, pues entonces se representaban con todo detalle los ejércitos ibéricos y sobre todo sus jefes, que iban acompañados de su armamento más lujoso y de la caballería, ¿no? De los caballos, porque eran caballeros. El más alto rango social ibérico tenía estas características. Igualmente, esos mismos vasos, por otras caras, pueden estar decorados con figuras de la divinidad, con hazañas frente a grandes fieras. Es decir, son un cúmulo de conceptos ligados a las leyendas y a la historia del pueblo ibérico. Por eso son un documento excepcional para la arqueología y para la historia.
Y el hecho de que, digamos, los estilos cerámicos o los tipos de decoración se agrupen a grandes rasgos, naturalmente, y no de una forma rígida, pero algo que permite hablar de zonas, de ámbitos concretos o de regiones concretas, obedece a las diferencias del mundo internas, del mundo ibérico, obedece a las diferencias del sustrato del que parten, obedecen a diferentes tradiciones, escuelas, artistas, o a todo un poco. ¿Qué impresión tienes tú, Teresa?
Pues sobre todo, desde luego, nunca se puede dar una sola causa para un efecto que es diverso y múltiple. Pero sobre todo parece que el hecho de que aparezcan estas cerámicas decoradas en la última fase nos está diciendo que en un momento determinado hay áreas del mundo ibérico que vuelcan su ideología sobre soportes que a lo mejor otras no. ¿Por qué? Pues porque esas áreas tienen otra configuración política y social, mientras que a lo mejor la Alta Andalucía o la zona andaluza en general nunca recurre a las imágenes para decorar su cerámica, y eso lo podemos atribuir a un fuertísimo impacto que tienen las colonizaciones fenicia y púnica, que los siguieron en gran medida esa falta de imágenes o de representación en lo relativo a la cerámica para la zona del sur de la península. Sin embargo, en la zona del sureste hay otro tipo de manifestaciones que se dan precisamente pues en el momento en que esas ciudades como Liria, como Elche, etcétera, se van a integrar en la esfera romana, y entonces hacen una invención de lo que es su propia historia, su propia ciudad, y recurren a otros aspectos rompiendo con las tradiciones anteriores. Sí es una diferencia, yo creo, entre pueblos ibéricos lo que nos está marcando la diversidad en las manifestaciones cerámicas.
Vemos entonces, digamos, el enorme caudal de información, el enorme caudal de datos y también la belleza que hay en esta parte de la historia de la arqueología, del registro arqueológico de la cultura ibérica. Pero hay otro capítulo también extraordinariamente importante, vistoso, novedoso y que también aporta información y espectacularidad, que es la escultura. Bueno, espectacularidad, digamos, la gran escultura, porque también hay una pequeña escultura muy interesante, ¿no? Y también ofrece informaciones de primerísima línea. Bueno, tú, Teresa, has trabajado mucho este capítulo, eres una especialista en la escultura ibérica, con publicaciones importantes. ¿Cómo valoras el momento actual de la investigación sobre este punto? ¿Qué novedades, qué nos puedes resumir al respecto?
Bien, una de las manifestaciones, desde luego, más sorprendentes del mundo ibérico es la escultura en piedra, de gran tamaño, porque vemos que eso es algo que se da en el resto del Mediterráneo, se da en Grecia, se da en el Próximo Oriente, pero apenas se da en otros entornos. No se da en todo el norte de África, no se da en el Tirrénico, no se da en Italia. Prácticamente lo que se hace es escultura en terracota, pero no en piedra. Por eso la escultura ibérica en piedra es un elemento excepcional en todo el Mediterráneo, sobre todo estando tan lejos de las fuentes de las que nace, que es Grecia y el Próximo Oriente. En ese sentido, la escultura hoy día está estudiándose tanto desde el punto de vista de las influencias que pueda tener desde esos remotos lugares desde los que llegaron los colonizadores que se asentaron en la costa mediterránea española, a por qué los iberos, como tales grupos indígenas, adoptaron este lujosísimo sistema. Hay que pensar que para eso hay que contar con especialistas prácticamente a tiempo completo, que son canteros, que son escultores, que luego pintan la superficie de las esculturas y que crean obras tan espectaculares y tan únicas como puede ser la Dama de Baza o la Dama de Elche, que son algunas de las obras más señeras de la escultura ibérica.
Sí, y algunos monumentos realmente espectaculares, como es el caso de Pozo Moro, otros que ahora se han ido descubriendo o se han ido vislumbrando por fragmentos que no tenían una atribución clara, y hoy sabemos qué utilidad tienen a la luz de estos hallazgos, ¿no? A mí me ha sorprendido siempre que en un momento tan, digamos, tan tardío, de la prehistoria o de la protohistoria, se hagan referencias a un mundo oriental ya lejano y que se hagan con esa fidelidad con que lo hace el mundo ibérico?
Bien, yo creo que es que hasta este momento no nos hemos dado cuenta hasta qué punto la colonización fenicia fue importante. Siempre nos han resaltado la presencia de los griegos, las colonias, que por otra parte nunca hemos encontrado en la costa mediterránea. Sin embargo, cada vez vemos con más claridad a través de los restos arqueológicos que los fenicios se asentaron, es decir, crearon una Fenicia occidental al oeste del Mediterráneo, que era la otra versión de la Fenicia del Próximo Oriente, y se asentaron en ciudades, es decir, vinieron no para comerciar, vinieron para quedarse, para colonizar todo lo que pudieran del país y para integrarse en sus relaciones comerciales y económicas con las poblaciones indígenas. Aquí hay alfabeto fenicio, aquí la gente estaba hablando un alfabeto derivado del fenicio y púnico cuando llegan los romanos y lo sigue hablando durante los primeros siglos de la dominación romana en Andalucía. Es decir, que esa fuerza es enorme. Por eso la cultura ibérica en realidad tiene más raigambre oriental que griega, por mucho que luego tome algunas formas griegas para decorar sus monumentos funerarios. Efectivamente, la escultura en piedra está ligada fundamentalmente a las tumbas de los grandes personajes, de los grandes aristócratas del mundo ibérico, y por otra parte a los santuarios donde esos mismos aristócratas, así como el resto de la población, va dejando sus peticiones o sus regalos a los dioses para que pues el futuro, los hados, les sean propicios. Entonces, allí vemos en todos estos lugares una concentración de cómo se estructuraba la sociedad ibérica. En las necrópolis, a través de las diferencias en la riqueza de las tumbas, estamos viendo cómo había personajes, familias que eran más ricas y otras que se dedicaban pues a labores más humildes. Por otra parte, en los santuarios estamos viendo cómo la cantidad de exvotos que están llevando nos está reflejando también la cantidad de personas que eran capaces de conseguir un exvoto de piedra, de bronce, de terracota para llevar a la divinidad. Es decir, nos está explicando la escultura cuál era la estructura interna de la cultura ibérica, cuál era la estructura de la sociedad e igualmente cuáles eran sus gustos desde el punto de vista artístico y hasta qué punto se utilizaron especialistas, artistas, escultores, fundidores, etcétera, para realizar toda esta serie de procesos. Es decir, estamos ante, a través de una sola imagen, en realidad podemos estar conociendo muchos aspectos diferentes de la cultura ibérica y no solamente los religiosos, también los económicos y también de la estructura de la propia casa, de la propia sociedad, de los propios poblados en los que vivían.
Realmente es un placer hablar con Teresa de estos aspectos que ella conoce también, pero el tiempo es limitado y debemos terminar. Muchas gracias, Teresa, por la claridad con la que nos has reflejado esta realidad, esta estructura interna del mundo ibérico a través de estas imágenes, que era nuestro objetivo, y a todos ustedes animarles a que profundicen en el tema tan apasionante y, repito, tan emblemático de nuestra historia como es el mundo ibérico con sus riquísimas y variadísimas facetas. Adiós y buenos días nuevamente.